Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Quiero recordarle las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Su participación en este espacio, por supuesto, resulta muy importante para nosotros, nos ayuda a enriquecer esta transmisión y, claro, saber qué opina, qué piensa, qué propone con relación a los temas de interés público que esta tarde estamos compartiéndole, siempre resulta de nuestro interés. Vamos a más información relacionada con un asunto del que mucho se ha platicado en el transcurso de los últimos días: la presencia del gusano barrenador en el ganado de nuestro país, el cierre de la frontera por lo menos durante un par de semanas con Estados Unidos en materia de importaciones y el impacto que esta medida genera para el sector ganadero de México. Para tal efecto, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al diputado federal Carlos Palacios, quien le entiende muy bien a este tema, quien está directamente relacionado con algunas comisiones que tienen que ver justo con este tipo de asuntos. Diputado, buenas tardes, muchas gracias por aceptar la llamada, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a platicar con mi auditorio sobre este importante tema.
Pues para arrancar la conversación, diputado, ¿cuál es el diagnóstico que usted tiene respecto a la crisis que está generando la presencia del gusano barrenador y la respuesta por parte del gobierno estadounidense?
Bueno, primero, un poquito de contexto. Uh-huh. El gusano barrenador es una plaga, ¿sí?, que tiene presencia en México desde 1960, fue erradicada allá cerca de en México, fue erradicada alrededor de 1990 y se mantenía por ahí en Centroamérica. El gusano barrenador se da principalmente en las zonas tropicales y subtropicales, por eso hay en Centroamérica. En el año de 2023 se detectó de nuevo que había presencia de gusano barrenador en Panamá. Y por ahí de julio del 2023 se declaró ya un estado de emergencia en Panamá. Y luego, pues ya, si se contagia a un país, pues generalmente lo que sucede es que llega al siguiente país, y va avanzando una plaga. Luego a Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Y en octubre del 2024 ya tuvo una gran presencia en Guatemala. Quiero decir que desde febrero del año 2023, Senasica, ¿sí?, empezó a tomar acciones para la prevención y evitar que entrara el gusano barrenador a nuestro país. Y se empezó a generar todo un cerco sanitario, que ha sido muy exitoso, hay que decirlo también. Y en noviembre del año pasado, el 21 de noviembre, se detectó el primer caso del gusano barrenador ya en ganado, que había sido internado por vía Guatemala a la frontera, y se detectó el primer caso en Chiapas, un caso en noviembre del año pasado. Y entonces la verdad es que el cerco sanitario que se ha colocado en el país ha sido muy exitoso. ¿Por qué? ¿Por qué digo que muy exitoso? Si nosotros conocemos los números, las cantidades de ganado que tenemos en el país, tenemos alrededor de casi 40 millones de bovinos, ¿sí?, digamos, de vacas. Uh-huh. Y reses. Tenemos casi 20 millones de porcinos, 9 millones de ovinos y 9 millones de caprinos, de borregos. Y si nosotros nos damos cuenta que hasta el mes pasado solo se han detectado 1,000 casos de gusano barrenador y se mantienen activos 200 de estos, sí, que están con la enfermedad activa, sin ser erradicada de ellos. Entonces nos damos cuenta que el cerco sanitario o las medidas que implementa el gobierno de los Estados Unidos son un tanto exageradas, porque no representa un porcentaje de riesgo, 300 casos contra casi 80 millones de piezas de ganado que tenemos en el país. Y entonces, esto que ha generado que al cerrar la frontera, lo que han hecho es que suba el precio de la carne de aquel lado. Lo que están generando es, solamente un, un tema de inflación y de mayor costo de la carne de aquel lado de Estados Unidos, nos provoca también un problema porque estamos dejando de exportar una gran cantidad de servicios de ganado que pasan por nuestra frontera norte, pero pues nosotros leemos que es más un tema político que un tema científico o un tema de una real alerta sanitaria que pudiera haber en nuestro país. Fíjate, te voy a decir, solo en nuestro país solo hay, nomás quiero revisar, yo aquí tengo lo revisé ahorita, solo hay presencia en 4 estados, ni siquiera es un tema generalizado, son estados del sur del país. Solo hay en Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En el estado que más casos ha habido son 626, en Tabasco 300, en Campeche 138, Quintana Roo 18 y Yucatán 6. Solo en esos estados se ha detectado la presencia del gusano barrenador. En los demás estados de la República, dígase en los otros 27 estados, no hay presencia del gusano barrenador, ni en el solo hay en el sur, no hay en el centro y mucho menos en el norte del país. ¿Sí? Entonces, ese es el estado actual que tiene la plaga. Se han estado realizando las detecciones con más de 200 médicos veterinarios en los cercos sanitarios en estos estados. Se ha fumigado y también se suelta una mosca estéril, que esta mosca esteriliza a la mosca que es la que carga la larva del gusano barrenador. Entonces se ha ido avanzando muy bien y la verdad es que es inexplicable por qué el gobierno de los Estados Unidos ha detenido la frontera. Dijeron que iba a ser para 15 días, la semana pasada va una semana, esperemos que la próxima semana ya se reabra la frontera para poder seguir exportando ganado hacia los Estados Unidos.
Diputado, ¿hay alguna estimación de cuánto dinero pierden diariamente los ganaderos de nuestro país luego del cierre de la frontera?
No tenemos una estimación actual, no tengo el dato, uh-huh. Pero sí cruzan alrededor de entre 5 y 6 mil cabezas de ganado casi diarias por los 14 puntos que había. Lo que hubo después de cuando se cerró en enero la frontera, se acordó que solo pasarían ya por 5 puntos en Chihuahua y en Chihuahua solamente habrían los puntos para pasar, que son, digamos, los cruces fronterizos certificados y que tienen las medidas sanitarias para que se puedan cruzar. Por eso ha bajado también el cruce de ganado por esta frontera.
Ahora, diputado, más o menos ese es el número. Ahora, diputado, ¿qué fue lo que falló? Porque hablar de un gran cerco sanitario y de precauciones muy puntuales de nuestro país, pues quedaría en entredicho si ya tenemos la presencia de este gusano en 4 entidades. ¿En dónde o por dónde se coló esta plaga?
Hay que decirlo con responsabilidad. No es ganado que entra de manera legal el que entra contaminado. Hay un gran tráfico de ganado, digámoslo, lo voy a decir en términos generales. Un kilo de res en pie en Guatemala o El Salvador cuesta alrededor de como unos 20, 25 pesos mexicanos. En cuanto cruza la frontera, ese mismo ganado y llega a 30, 35 y 40 pesos. Si ese ganado llega a Sonora o Sinaloa, sube 80, 90 pesos. Y cuando cruza la frontera, ese mismo animal va alrededor de los 200 pesos. Entonces hay un gran tráfico de ganado de Centroamérica hacia nuestro país. Incluso son de las cosas que vemos en la Comisión de Ganadería, cómo seguir dando al ganado mexicano, que si es ganado nacido, que si es criado y que tiene condiciones de sanidad suficientes. Así es como ha llegado hasta México la plaga del gusano barrenador, vía ganado que entra de forma ilegal al país y no entra por las fronteras de manera legal. Entonces esto es contra lo que hemos estado luchando, y entonces lo que nosotros decimos es que el cerco sanitario ha funcionado, incluso se ha detenido mucho la entrada del ganado ilegal, porque te decía, si tenemos 36, 38 millones de ganado, de bovino, de vacas, sí, de reses, 38 millones, y solo han sido detectados 100 casos en reses, en el país de 38 millones, no es una no es un porcentaje que represente un riesgo en este momento. Hay que seguir cuidando, por supuesto, tiene que seguir funcionando los cercos sanitarios, el traslado del ganado que tiene estos estados que tienen presencia del gobierno, ¿verdad? Ahorita no pueden movilizar ganado hacia los estados que no lo tenemos, o sea, no pueden traer ahorita ganado de Chiapas hacia Jalisco, digámoslo así, o hacia el norte del país, para cuidar que no se propague la plaga.
Ahora, ¿cómo va evolucionando el tema? Se lo pregunto porque cuando comenzamos a hablar del gusano barrenador hace algunos días aquí en nuestro país, hablábamos de casos reportados en Oaxaca y Veracruz en algunas granjas. Hoy me habla usted ya de 4 estados en México, lo que me permite pues aventurar que cada vez son más contagios y está creciendo la presencia del gusano barrenador, ¿es correcto?
No está creciendo, la verdad es que de hecho, yo Senatica lo ha hecho muy bien.
Ajá. Pero está en más estados. Está en más estados.
A ver, los casos que decía yo que se han detectado en el país completos desde el 21 de noviembre a la fecha son 1096 casos, de los cuales solo hay 300 casos activos ya. ¿Sí? O sea, solo son 300 casos que están activos. Sí. Y le decía, en Chiapas han sido 600 casos en todo este tiempo. En Chiapas solo hay 100 activos. En Yucatán hubo presencia, pero ya no hay casos activos. En Quintana Roo hubo presencia, ya no hay casos activos. La verdad es que donde hay casos activos es en Chiapas y Tabasco. Los demás estados tuvieron presencia, fue detectado, lo cual no está mal que sea detectado, claro, porque se está haciendo bien el trabajo, ¿sí?, de detección, de aislamiento, de cuarentenas, y solo son 200 casos activos. Repito, si tenemos 200 casos activos de 38 millones de piezas de ganado, no es un riesgo, ¿sí? No pinta, digamos así, como que ha avanzado. Yo según los cálculos que tenemos de Senatica, se seguirá haciendo las fumigaciones y el esparcimiento de la mosca estéril por lo menos por 6 meses más para tratar de erradicar por completo la plaga. Pero también tenemos que decir que si no hacemos algo con los países de tanto Sudamérica con la plaga, pues nos van a seguir, vamos a estar en ese estado siempre, claro, tratando de evitar que llegue el ganado de allá. Entonces, digamos, como decimos en nuestro gobierno, como decía el expresidente, pues hay que echarle la mano a los que menos tienen, a los del sur, pues para también ayudarles a erradicar la plaga, porque si no será un problema que nos siga rebotando a nosotros de manera pues preocupante, ¿no? Porque nunca vamos a poderlo detener. No, si no lo radicamos desde Panamá hasta Guatemala, no vamos a poder, vamos a tener siempre esta emergencia nosotros. Pero en resumen, el tema de la cerrada del cerco de los Estados Unidos es otro, considero yo, de las estrategias políticas del presidente del país del norte para presionar a nuestro país para sacar sus temas de sus campañas. La verdad es que lo hemos visto cómo lo han querido hacer con el tema del el narcotráfico, de las drogas, de los temas comerciales, los aranceles, amagan con todo, también han amagado que van a empezar a producir tequila, ¿no?, que no podría llamarse tequila. Entonces, hay una reiterada campaña de parte del presidente del país vecino, el norte, de Donald Trump, con estar sobre México, queriéndonos utilizar para su campaña política, lo cual pues no es nada agradable para nuestro país, pero pues tenemos que también defendernos nosotros, ¿no? Con todos estos datos que tenemos, digo, finalmente, y explicarle a la gente que son pues una serie de amagos políticos, ¿eh? Pero tenemos que resolver en los próximos 15 días. Yo platiqué con el secretario de Economía la semana pasada sobre este tema del gusano gobernador y estamos esperando que la próxima semana se reabra la frontera. Ese es el acuerdo, que en una semana más, porque platiqué con él el martes de la semana pasada, se acaba de anunciar los 15 días, entonces esperamos que por martes o miércoles de la siguiente semana ya esté reabierta de nuevo la frontera para el cruce del ganado.
Muy bien, y respecto a las acciones emprendidas aquí en México, diputado, usted como pues integrante secretario de la Comisión de Ganadería, ¿Qué me puede platicar acerca del tema de esta fábrica de moscas estériles? Porque finalmente en México se había logrado erradicar durante muchos años esta plaga. Llega la administración de Enrique Peña Nieto y como ven que todo está jalando muy bien y está tranquilo, deciden cerrar esa fábrica. Llega la administración de Andrés Manuel López Obrador, se hace un estudio técnico y dicen truchas porque puede rebrotar, tengan cuidado con ello. No se hizo nada durante la administración del presidente López Obrador. Estaba esta misma alerta, digamos, encendida durante la administración de Claudia Sheinbaum. Tampoco parece que se haya hecho mucho. ¿Van a retomar el tema de la fábrica de moscas estériles?
Sí, y de dotar de mayor presupuesto a Senasica. Yo creo que es una institución, Senasica, que es de las que funciona muy bien.
Oye, que casi se la acaba Andrés.
Hay muchas instituciones que se les recortó el presupuesto. Nosotros estamos trabajando ahí en la Comisión de Ganadería precisamente. ¿Qué tiene que ver? Estamos tratando de impulsar un impuesto a los visitantes, a los turistas, entre 3 y 5 dólares, que no pinta mucho, pero para que vaya directo a Senasica, para el tema este de reabrir la fábrica y que se puedan tener mayores controles sanitarios en todo el país. Que tenemos que tener no solo los controles sanitarios para este tema, sino para muchas otras cosas, para el tránsito de ganado en el país en lo general, el alzado, los chips, todas estas cosas que sí nos hacen falta mucho, porque también nos rebota con el tema del hiato, con brucelosis, claro, con otras enfermedades del ganado. Entonces sí necesitamos dotar de mayor presupuesto a Senasica, por supuesto reabrir esta fábrica de mosca estéril, pero necesitamos, yo creo que casi duplicar el presupuesto a Senasica para que pueda seguir funcionando muy bien. Estamos trabajando este impuesto al visitante, que no pinta mucho, 5 dólares son 100 pesitos en términos de nosotros, pero y un visitante que viene a de turista a nuestro país, que le cobres ese pequeñito impuesto, casi no representa un gasto total. Y sí podríamos ayudar muchísimo a Senasica, porque tenemos alrededor de 10 millones de turistas que llegan por aire a nuestro país al año, entonces creemos que sí le podemos ayudar mucho a esa institución con este pequeño impuesto.
¿Cómo se aplicaría más o menos? ¿Qué tienen pensado, diputado? Es decir, a los extranjeros que lleguen en avión.
Al costo del boleto.
Ajá.
Al costo del boleto y se hace la retención vía Hacienda con las aerolíneas. Es lo que estamos trabajando con Hacienda, a ver cómo lo hacemos para que fluya, además, que no sea hasta que llegue el turista al país, sino que desde que pague el boleto pueda dar ya y se pueda retener ese impuesto.
¿De cuánto sería el impuesto?
Entre 3 y 5 dólares, lo que hemos estado platicando para que tenga suficiencia, pues, ¿no? Para poderlo aplicar pronto, y estamos esperando que lo podamos aplicar para el siguiente presupuesto.
¿Cómo cuánto dinero cree que se junte en un año?
Oh, pues si podemos juntar unos 50 milloncitos de dólares, a subirle para que son como unos 1,000 millones de pesos que le podemos meter a Senasica para todas las cosas que necesita de la fábrica, para reactivar la fábrica y poder crecer los puntos sanitarios en el país y de revisión, y todas estas cosas que hablaba yo de y empezar a hacer, y como sería un incremento ya, un porcentaje anual creciente, entonces le ayudaríamos mucho a Senasica con eso.
Correcto. ¿Qué sería dinero etiquetado exprofeso para este tema?
Así es. Por eso es lo que está, ese es el punto fino que estamos trabajando con Hacienda. Que no caiga directamente a la PESOFE, que no llegue a ser casi que yo iba sin tocar baranda directamente, ¿no? Tener el cálculo del monto completo y que pueda estar entrando ahí, ¿no? Que no le hagan retención.
Oye, ¿y qué dice la Secretaría de Turismo?
La Secretaría de Turismo, ellos estaban planteando otro para los navíos y otras cosas. La Secretaría de Turismo también se le tiene que apoyar mucho. También esto de la Comisión de Turismo, también se le tiene que apoyar. Sí, sí. Llegan muchos turistas y es la Secretaría que tiene el menor presupuesto en el país. Y el dinero que entra por vía del turismo ronda el casi el billón de pesos que deja la derrama de turismo en el país. Creo que lo tenemos muy castigado. De manera tradicional, todos los gobiernos no han no le hemos hecho justicia a la Secretaría de Turismo, y creo que sí es momento también de incrementarle el presupuesto. Digo, todas las secretarías necesitan, todas son necesarias, son secretarías, pero al turismo sí creo que deberíamos de verlo desde otra perspectiva.
Y por ejemplo, a ellos les viene bien esto de que, digamos, al turista se le encarezca el viaje a México, es decir, ¿es una buena ruta?
$5 no pinta. $5 es una torta ahogada, son 100 pesos. Una torta ahogada con una cerveza. que nos lo tomamos, nos lo podemos tomar todos los días. No creo que encarezca mucho. Hay países que te cobran 50.
Sí.
Brasil creo que te cobra 20 por ingresar, o Cuba, ¿no? Canadá creo que son $40. $5 la verdad es que es muy muy bajito.
Oiga, y esta propuesta que me está platicando, diputado, ¿en qué etapa del proceso legislativo está? ¿Cuándo se vota en comisiones? ¿Cuándo la llevan al pleno?
Ya está en comisión. Todas las iniciativas que tienen una ruta se presentan en la comisión del ramo y después pasan a la comisión de Hacienda para ver su impacto presupuestal.
Ajá.
Esta tiene impacto presupuestal, pero positivo, no negativo, porque todas las iniciativas pues, tienen un costo, ¿no? Y entonces la viabilidad de que avance una iniciativa, ¿no? Porque es un poco ocioso aprobar iniciativas que tienen un costo presupuestal y que después no avanzan porque no las dotas de presupuesto, ¿no? Esta es al revés, esta tiene impacto presupuestal positivo, pero estamos viendo la ruta de Hacienda ahí con nuestros compañeros para llegar a la Secretaría de Hacienda con la Subsecretaría de Ingresos y ver cómo avanza. La verdad es que estamos en eso. Ahorita estamos en receso legislativo. La verdad es que no he revisado en qué va. Hoy tuvimos reunión de la Comisión de Ganadería precisamente, porque nos informaron un poquito de esto del gusano barrenador, cómo va. Quedaron de enviarnos el informe en la tarde por escrito en nuestros correos electrónicos. Estamos esperando el informe. Y lo otro, pues estamos esperando que Hacienda, revisar con Hacienda ya cómo lo consolidamos. Sí, porque luego ya ves que cambiamos de secretario de Hacienda hace poquito, entonces
sí.
Estamos ahí, hay como una nueva estructura, si hubo cambios, entonces las jefaturas y en esas áreas,
uh-huh.
Entonces ya estamos ahí avanzando. Pero yo espero que podamos, tenemos que sacarla. Si recordamos, nosotros teníamos que votar el presupuesto entre noviembre y diciembre, pero esto ya viene acordado, un presupuesto como el presupuesto de nuestro país, que empieza a trabajar desde ahorita, desde julio, agosto, para que la Secretaría, todo el mundo haga sus cálculos, y ya quede, digamos, el proyecto de presupuesto más o menos en noviembre. Nosotros teníamos que tenerlo ya listo, acordado, todo el pasado, más o menos entre octubre y noviembre del siguiente periodo ordinario de la sesión.
Muy bien, pues estaremos siguiendo de cerca estos dos temas, diputado, y si nos lo permite, pronto nos volvemos a contactar para platicar acerca de otro asunto de interés público importante al que también usted le entiende bien y que tiene que ver con el tema del armamento y el cuidado de nuestra frontera norte. En esta ocasión, bueno, ya nos está atropellando el reloj, pero dejamos sobre la mesa el compromiso, ¿no?, para retomarlo.
Con mucho gusto, cuando me inviten, es un tema que también que hemos estado muy metidos en el tráfico ilegal de armas que provienen de Estados Unidos hacia nuestro país, pero cuando gusten, con mucho gusto.
Va. Muy bien, diputado, muchas gracias.
No, hombre, muchísimas gracias, al auditorio, a todos, un saludo.
Gracias, un saludo.
A los amigos del auditorio.
Va. Gracias, muy buenas tardes. El diputado Carlos Palacios Rodríguez, diputado federal, entre otras cosas, secretario de las comisiones de turismo y ganadería, integrante también de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para platicar pues con él respecto a estos temas de interés público generados a nivel nacional. Vámonos a la pausa, venimos con los deportes.